Onda Madrid presenta...
Nunca pensé en comenzar así un programa de radio, pero... ¿Y hoy cómo has dormido entonces?
No muy bien, aunque en este caso no es tanto endógeno como exógeno. Tengo una niña de 7 meses que está en una fase deliciosa en la que se desvela a las 4 de la mañana y luego tardamos bastante en volverla a dormir. Así que en este caso al menos no es, no es por mí.
¿Cuál es la noche que recuerdas que mejor has dormido en toda tu vida? Esto dices, ay, qué noche era aquel día en Manhattan, en aquel piso en el que dormí de escándalo.
Pues me cuesta recordar una. Sí que recuerdo antes de la publicación de mi novela anterior, Cambridge en mitad de la noche. Recuerdo que estaba muy nervioso antes de la presentación en Madrid. Uh-huh. Que precisamente, bueno, los presentadores fueron Daniel Gasconi y David Gistau, ¿no? El muy añorado David Gistau, al que siempre está bien recordar. Y recuerdo que estaba muy nervioso antes de la presentación y de repente me despierto el día de la presentación y me doy cuenta de que he dormido gloriosamente. Y eso marcó una diferencia enorme anímicamente. Fui con muchísima más tranquilidad y confianza a la presentación.
Si un mal durmiente lee tu libro y dice, me he leído durmiendo, cuando lo estaba leyendo me he quedado dormido, ¿esto tú lo tomas como algo bueno o como algo malo?
A mí me parecería fantástico. Es más, si este fuera el efecto del libro, creo que me haría de oro. Muchísimo más que sencillamente ofreciendo consuelo, ¿no?
Bueno, serías el Dan Brown de los maldurmientes, por así decirlo.
Sí, o el Dr. Stevie, alguno de estos gurús del sueño que prescriben tratamientos milagrosos.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Espero que bien al recibo de la presente. Aquí está otra semana más, como si de una costumbre se tratara el taxi de Onda Madrid, viaje número 21 de esta temporada, lo mismo que los Grand Slam de Nadal, con un pelín menos de esfuerzo, pero 21 programas ya. Gracias siempre por estar al otro lado, que esto, como bien sabes, es el 101.3 o el 106 de la FM los domingos, y cuando te apetezca a ti, siempre, pues en el podcast, en Spotify, en iVoox, en iTunes, en la web de Onda Madrid. La persona encargada de que esto suene fino y vaya al taxi sin calarse es... Lourdes Mercado, y el encargado de estar al volante es Servidor, quien tiene el gusto de hablarte y que en Twitter responde al nombre de @CarlosFadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya en este colchón con material de regeneración inmediata, sin sensibilidad térmica y total transpirabilidad para una higiene y una ventilación máximas. Colchón de voces, donde la funda no está incluida en el precio, por si le preguntan. Esto se llama el taxi de Onda Madrid. Dormir es como hacer caca. Bueno, quizá es más que eso, porque al final lo pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y por suerte no lo hacemos defecando, ¿no? Que al final todo es inherente al ser humano, ¿no? Somos seres que dormimos, que soñamos. La vida sin dormir no es vida, porque sin dormir durante mucho tiempo acabaríamos durmiendo, pero eternamente, entiéndeme, ¿no? La vida, lo dijo Fiorán, es posible gracias a la discontinuidad que da el sueño. Al final, dormir se ha convertido en este país en un asunto de Estado.
Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos.
Y es que hay personas, son una minoría silenciosa, una cansada legión, que no duermen bien por las noches.
Estoy a su disposición, no he dormido nada, no me pregunten demasiado, si hacen el favor y concreten las preguntas.
Son sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera real.
Cuenta nuestro invitado de hoy, David, perteneciente a esa cansada legión de mal durmientes, que cuando estuvo en el internado estadounidense haciendo el bachillerato existía un castigo llamado detention, que era realmente horrible, aunque al principio él no lo entendía. Claro, había que estar una hora sentado en una silla en silencio, solo el castigado y el profesor. ¿Que por qué es tan horrible? Le preguntó David al compañero. Porque cuando llegas allí, le dijeron, Como no puedes hacer nada, te pones a pensar y piensas todo lo que te ha pasado en la vida, todas las personas que has conocido, las pelis que has visto, los cómics que has leído, los exámenes que has hecho, los profes que has tenido, los juegos de la Play que te has pasado, todas las casas en las que has dormido, las chicas que te han gustado, los discos que has comprado, los partidos de fútbol que has jugado, todos los veranos, navidades, semanas santas, cumpleaños, quedadas, todo, 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 todo. Y cuando ya no te queda nada más en lo que pensar, miras el reloj y ves que solo han pasado 5 minutos. Dream, 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 when I want you in my arms, when I want you and all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream. Algo muy parecido a eso sienten los que duermen mal, ¿no? Allí, parados en la cama, pensando en todo lo que han hecho durante el día, esa frase que no debieron decir mal, ese gesto, pero ¿por qué hice ese gesto? Pero a la vez pensando también en el día que se avecina, ¿no? En la luz que asomará por la ventana y ellos allí están parados, mientras el tic-tac del reloj avanza y el trabajo se sigue entrando a la misma hora, da lo mismo que has dormido mucho o poco. No es el insomnio extremo, no. Se trata de problemas para conciliar el sueño, que tú puedes sufrir también, ¿no? Y no por eso dejar de hacer tu vida diaria, ¿no? Pero cómo molesta dormir poco, sentirse solo, aunque no lo estés, porque hay una legión de mal durmientes por el mundo, frustrado e incomprendido, ¿no? David Jiménez Torres ha dicho basta y ahora intenta despertar a los que sí duermen y unir a los que no lo hacen también en su nuevo libro El mal dormir, no confundir con El mal querer, que es un disco de Rosalía. Un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio. Un ensayo que une a Madonna, Bill Clinton, Angela Merkel, Napoleón, con tu vecino, el del quinto, que al pobre le cuesta horrores conciliar el sueño. Y eso que lo ha probado todo. David es el viajero de esta semana. Charlaremos en este taxi que intentará evitar con toda la intención aquello que cantaba Sabina. ¿Cómo era esto de lo del bulevar de los sueños rotos? Eso.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo.
En el taxi Onda Madrid, David Jiménez Torres, bienvenido, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí.
Gracias por venir, ¿eh?
Nada, un placer, tengo que ir a algún sitio. Así que...
Bueno, dime dónde te llevo.
Pues mira, si me puedes llevar a la Glorieta de Quevedo, en el barrio de Chamberí, te lo agradecería mucho, porque para mí es un sitio de Madrid muy especial. Yo crecí justo ahí, en la calle Cardenal Cisneros, son mis primeros recuerdos. Y además, cuando muchos años después volví a España, después de 13 años viviendo fuera, mi primer piso fue también ahí, muy, muy cerca de donde había crecido. Así que para mí es un rincón muy especial de Madrid.
Bueno, David Jiménez Torres es doctor en estudios hispánicos por la Universidad de Cambridge. Esto para la gente que somos de provincia siempre impresiona mucho. Es columnista en el diario El Mundo, es investigador postdoctoral en la Complutense, compartimos universidad, y ha publicado, entre otras cosas, ensayos, como por ejemplo el de 2017, la crisis que cambió España, sobre todo lo acontecido en aquel año durante el proceso y demás, además del libro de, lo has mencionado antes, o de mitad de la noche en Cambridge y demás. Y la primera pregunta es un poco de paleto, pero ¿la Universidad de Cambridge es para tanto o tiene más renombre que otra cosa? Por criticar un poco a los...
Bueno, yo aprendí muchísimo ahí. Tuve, bueno, una directora de tesis fantástica. Y es verdad que la vida intelectual era muy intensa y muy productiva. Yo creo que como tantos sitios, depende mucho de tu propia disposición a aprovecharlo. A mí me pilló un buen momento en la vida en el que tenía mucha curiosidad intelectual y muchas ganas de aprender cosas distintas. Y la verdad es que, vamos, en mi formación ha sido absolutamente fundamental.
Y David Jiménez Torres también, ya me perdonarás, es hijo de uno de los locutores de radio más famosos de este país, que es Federico Jiménez de los Santos. Entiendo, vaya por delante, entiendo perfectamente que digas qué pesados son los periodistas preguntándose por mi padre, pero entiéndenos también a nosotros, que es un personaje relevante de la, además que estamos en la radio, de la radio española, ¿no? Dos preguntas rápidas. ¿Cuándo de niño uno empieza a comprender que su padre es un periodista famoso en España? Pues claro, no tenemos ese tal. Como de niño empieza uno a decir, pues mi padre, no sé, le paran por la calle o tiene un trabajo distinto al que tienen los demás padres. Y dos, ¿qué te ha hecho tu padre del libro, del mal dormir?
Sobre lo primero, como digamos todos los recuerdos de la infancia, no creo que haya tanto un momento de epifanía concreto, sino más bien una serie de pequeñas intuiciones que vas desarrollando, pues de gestos o de pequeños acontecimientos que luego tu cabeza, digamos, va juntando, hasta que al final pues vas llegando a una intuición que realmente es una intuición sin palabras, ¿no? De empezar a entender que sí, que hay algo distinto o diferente en el tipo de trabajo que hace tu padre o su nivel de hasta qué punto la gente le conoce, ¿no? Pues eso, a lo mejor que estáis comiendo un domingo en un restaurante y alguien se acerca a saludar, etcétera, ¿no? Y sobre lo segundo que me preguntabas sobre el sueño, bueno, yo tengo la suerte de que tanto mi padre como mi madre saben muchísimo de literatura, los dos saben muchísimo de escritura. En todos los libros que he escrito y que he publicado hasta la fecha, ellos han estado entre los primeros lectores del manuscrito. Y la verdad es que también me dieron algunos consejos, tanto de estilo como de contenido. En esto también me preguntas por mi padre, porque él es el famoso, pero mi padre y mi madre siempre... Para mí me ha sido difícil separarlos, ¿sabes? Porque es muy... Sobre todo en esta cuestión ligada con intereses intelectuales e intereses literarios, siempre en eso siempre hemos sido más una familia, más que un diálogo entre dos miembros de la familia.
Eso te iba a preguntar, que ¿a quién le debes más tu afición por la lectura? ¿Si a tu madre o a tu padre, o está la cosa como muy igualada? Porque también hablas de tu madre.
Está muy igualada. Yo he tenido la fortuna de crecer en una casa en la que se hablaba de literatura, de ideas, de historia, de política, y en esto ya te digo que es una cosa familiar. No es realmente... Aquí hay, digamos, una comunidad de intereses, por así decirlo. Y ya te digo, a mí me cuesta muchísimo separar qué ha venido de mi padre y qué ha venido de mi madre. Mi madre también es una apasionada de la literatura. Además, es una grandísima... digamos, lectora y sabe mucho de también de corregir textos y tal, o sea que, vamos, en esto generalmente he sido muy afortunado con este tipo de conversación posible con mis padres.
Y bueno, pues aquí tengo el Mal dormir, un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio, primer premio de no ficción, Libros del Asteroide, 140 y pico páginas, es un libro perfecto para leer en una tarde, para regalárselo a la novia, al novio, a los amigos, porque es un libro, siempre, esto lo he dicho alguna vez de otros libros, pero es verdad, lo de la doble D, que es didáctico y es divertido a la vez, porque es verdad que el campo del sueño es un campo hasta cierto punto desconocido para muchos, del mal dormir, y después también lo vas salpimentando con notas de comedia y de humor, y al final, bueno, es un problema. Afortunadamente no es gravísimo, es un poco molesto y demás. Entonces, una de las ideas claves que tengo al leer el libro es, bueno, la idea primera es que vayan a comprarlo. La segunda es que una de las ideas claves después de leer el libro es, esto del mal dormir es un tabú, lo digo, porque los que dormimos bien, afortunadamente, no entendemos mucho los problemas de, es que hoy he dormido mal, pues siempre duermo bien. Y después los que dormís no mal o mal, no muy bien, no lo decís mucho por miedo al que dirán, pues este es un vago, es que este se acuesta a las 3 de la mañana.
Sí, a mí una de las experiencias casi universales que me he encontrado con las personas, porque una de las cosas que hice para el libro también fue no solo escribir acerca de mi experiencia, sino también hablar con otras personas cercanas que tenían problemas de sueño parecidos al mío. Y una experiencia con la que me encontraba una y otra vez era esta idea de no hablo del tema, no me gusta hablar del tema. En algunos casos porque algunas de las personas sentían que era una manera de, digamos, darle un control sobre su vida al insomnio que ellos querían negarle. Pero también siempre por la expectativa de que a la otra persona no le interesaba. Que realmente no hay mucho interesante que se pueda decir sobre el mal dormir. Incluso alguien me decía que son experiencias, lo que dijo literalmente era altamente incomunicables. Claro, esto... Para un escritor es como, bueno, pues agárrame el cubata, ¿no? Quiero decir, o sea, es un desafío decir que algo que es una parte importante de nuestras vidas es incomunicable. Al menos lo que, digamos, he intentado hacer en este libro es dar cuerpo de palabras a estas experiencias y ver si realmente hay algo que podamos decir sobre ello. Que en mi caso, además, En realidad este es un libro que partió más bien de una experiencia, de ganas de contar experiencias personales y también de personas cercanas. Lo que pasa es que el sueño es un tema tan amplio que cuando empiezas a tirar de algunas de ellas y tienes un poco de curiosidad histórica o social o cultural, de repente te lleva por caminos insospechados.
Claro, porque además tú, los salpimentas también con datos científicos del dormir y demás. Dices, por ejemplo, que, y esto es un dato que es... la hostia, quiero decir. Aquí hablamos de la fase REM y de la fase no REM y demás, y esto lo tenemos como ya muy habitualizado en la fase cotidiana de, en el dormir, que es una cosa que ya incluso la gente medianamente que no somos conocedores del sueño conocemos, lo de la fase REM y las fases del sueño y demás. Y claro, hasta 1950 no se descubrió esto del sueño. El sueño sigue siendo un gran desconocido en algunos elementos de la investigación y demás. ¿Qué ha sido lo que más te ha impresionado en la búsqueda sobre datos científicos, sobre datos históricos, sobre el tema del sueño, que no conocías?
Bueno, en parte lo que acabas de señalar, ¿no? ¿Hasta qué punto...? A ver, el sueño es una necesidad biológica, como comentabas al comienzo. Es algo que necesitamos hacer, como comer, etcétera.
Una comparación un poco chusca.
Querido. Estaba intentando brillarlo.
Como hombre elegante que eres. La esquiva yo no.
Pero también es una práctica social, ¿no? Y son interesantes estas dos dimensiones. O sea, es práctica social también en el sentido de que la manera en la que nos hemos ido a dormir, nuestros horarios de sueño, el tipo de condiciones en las que hemos conciliado el sueño ha ido variando a lo largo de la historia, ¿no? La necesidad biológica de dormir prácticamente no ha cambiado, pero sí todo lo que lo rodea en nuestra sociedad. Y las dos cosas, por un lado, son interesantes y por otro lado, yo creo que hay mucho trabajo por hacer en ellas, ¿no? Yo no soy un experto en medicina del sueño, sí que hablé con una persona que lo es de manera bastante frecuente en la preparación del libro, y ella misma me decía esto, que la medicina del sueño es un campo muy reciente. Esto no significa que no haya gente muy valiosa y muy competente trabajando en él, pero sencillamente toda ciencia necesita tiempo para ir desarrollándose, ¿no? Que es que no, los experimentos y el conocimiento científico llevan mucho tiempo. Y además es muy difícil estudiar el sueño en su hábitat natural, ¿no? La gente que va a clínicas del sueño a hacerse estudios, hombre, sí, te estudian mientras duermes, pero no estás durmiendo en tu dormitorio, no estás durmiendo al lado de tu pareja, ¿no? Estás durmiendo en un lugar extraño y además con a veces pues con unos cables conectados y todo esto, ¿no? Eso me interesa. Me interesa, por ejemplo, la historia biológica del sueño. Me interesa el hecho de que todas las especies estudiadas hasta la fecha duerman, lo cual redunda en la frustración del mal durmiente, ¿no? O sea, hasta una lombriz es capaz de hacer lo que nosotros no logramos hacer. Y me interesa muchísimo la historia social del sueño. Me interesa muchísimo que en el Lazarillo, el pobre Lázaro, diga que una noche intenta dormir, pero que como no ha dormido nada, como no ha comido nada ese día y se muere de hambre, pues no consigue pegar ojo, ¿no? Porque luego, claro, lo proyectas y dices, en realidad, el hambre ha sido una presencia constante en la vida de la humanidad durante prácticamente hasta hace un siglo, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente ha habido en la historia de nuestra especie a la que le ha costado dormir porque estaba pasando situaciones de escasez, ¿no? o de carestía?
Y además el libro te hace reflexionar sobre ciertas cosas o ciertos elementos que uno dice, joder, pues es verdad, si esto me pasa a mí. Dices una cosa muy curiosa, esto de que por la noche los elementos de la casa, del piso, son diferentes. Pero esto es verdad, quiero decir. La gente que dormimos bien, esta gente odiosa que dormimos medianamente bien, cuando nos hemos despertado de madrugada y andamos hacia el salón, es verdad que uno ve las sillas y tiene la tentación de decirle, ¿pero quiénes sois vosotras? ¿Por qué habéis entrado en mi casa? Es decir, parece que todo es diferente. Y esto no hace más que confirmar el mito de que la noche tiene algo de especial, de diferente, que todo parece distinto, parece un escenario distinto. La luz lo cambia todo.
Sí. A ver, la experiencia de la vigilia, que es, digamos, desde donde describo lo que señalas en el libro, el momento, digamos, en el que has estado una hora y media dando vueltas en la cama y por fin decides levantarte e ir al salón a leer o lo que sea.
Es la claudicación de la derrota, entiendo.
Efectivamente. Claro, ¿por qué parece todo distinto cuando llegas al salón y enciendes la luz? Claro, porque vienes de una experiencia realmente única, ¿no? Has estado sin hablar con nadie durante una hora y media, has estado sin asomarte al perfil virtual de nadie y además has estado con la cabeza a mil y además con una sensación muy líquida del tiempo, ¿no? Una de las cosas interesantes que sucede en la vigilia es que no sabes si han pasado 5 minutos o media hora o una hora y pierdes mucha conexión con todo lo que tiene que ver con el mundo tridimensional. Y de repente enciendes la luz y ahí está, ¿no? En realidad no es ello lo que ha cambiado, sino que eres tú el que viene de una experiencia semi-onírica, ¿no? Curiosamente, o sea, no has dormido, no has soñado y, sin embargo, no has estado en una presencia mental normal, ¿no?
Lo que también dices, que es una cosa interesante, dices, por resumirlo, vienes a decir, yo no sé si esto del mal dormir realmente es un fenómeno de ahora o de hace tiempo se dormía peor todavía. Quiero decir, esto no lo llegas a saber, porque no hay tampoco estudios de cómo se dormía en el siglo XV, por así decirlo. Es decir, que no por vivir en tiempos agitados tenemos que dormir mucho peor que antes.
Sí. Hay, digamos, razones objetivas por las que algunas personas dicen que hoy dormimos peor que antes, ¿no? Y fundamentalmente está ligado a la luz artificial, ¿no? El hecho de que sabemos que una de las cosas que desencadena, digamos, los ritmos o los procesos que conducen al sueño en nuestro cuerpo viene activado por la luz que reciben nuestros ojos, ¿no? Y esto antes, naturalmente, la luz más intensa desaparecía, digamos, de nuestro alrededor cuando se ponía el sol, ¿no? Y si tenías una iluminación en casa, pues era una vela de sebo, que quieras que no, es una iluminación muy débil. Ahora tenemos bombillas potentísimas en nuestras casas que están encendidas hasta el momento mismo en el que literalmente apagamos la luz. Y eso hace que los procesos biológicos, químicos que inducen al sueño, pues se retrasen, ¿no? Bien, esto yo acepto que esto es cierto. Sin embargo, nos es muy difícil saber realmente cómo dormían nuestros antepasados. Sobre todo, en cuanto te remontas más allá de 5 generaciones, es prácticamente imposible, ¿no? Además, hay un experto, Jerome Siegel, que dice que aquí tiene que haber un cierto principio de incertidumbre, que no podemos saber cómo era el sueño antes de inventar la luz eléctrica, porque todos los instrumentos que tenemos para medirlo se inventaron gracias a la electricidad, ¿no? Entonces, a mí me interesa ese elemento, digamos, de desconocimiento del sueño del pasado. Me gusta, me interesa mucho esta idea de que no puedo saber cómo dormía un campesino vallisoletano del siglo XI, pero también me interesa que si miramos en la historia de la literatura, sobre todo, que es a mí de lo que más me interesa, podemos encontrar muchos testimonios de experiencias muy parecidas a las que siente un mal durmiente hoy en día, ¿no? Hay un monólogo, un soliloquio famoso de Enrique IV en una obra de Shakespeare que habla precisamente de su dificultad para conciliar el sueño, incluso de esta sensación de injusticia, ¿no? Sí. De yo que soy el rey, ¿cómo puede ser que hasta mi súbdito más pobre logra dormir mientras que yo estoy desvelado por las noches? O también William Wordsworth tiene un soneto precioso dirigido al sueño en el que le pregunta: sin ti, ¿qué queda de las riquezas de la mañana? Y yo creo que todo mal durmiente puede identificarse perfectamente con esa sensación de llegar a la mañana, que podría ser algo digamos emocionante, lleno de promesas, lleno de riqueza, de un nuevo día, y sentir que el día que empieza delante de ti es un día aguado, diluido, que no es día del todo, sí, si has llegado a él a través de una mala noche.
Después también hay una frase magnífica de Fitzgerald, que nombras en el libro, dice esto de: a las 3 de la mañana, un paquete olvidado adquiere la misma importancia trágica que una sentencia de muerte. ¿Por qué demonios, esto sí, para cabrearse, por qué demonios cuando uno apaga la luz le empiezan a venir ideas de, joder, pero es verdad, no es el paquete olvidado, es el saludo que hiciste mal, es porque dije esto en ese momento, bueno, incluso te vienen recuerdos de años antes de, joder, ¿te acuerdas de ese? Qué vergüenza cuando saludé a esa chica que no era mi prima. Esto nos pasa a todos, que esto es habitual en el ser. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto?
Bueno, ahí yo en el libro recojo algunas de las explicaciones que ofrecen los expertos, que al menos a mí las que más me han interesado es esta idea de que cuando apagamos la luz o cuando nos vemos en una situación de oscuridad, nuestro cerebro activa el modo lucha o huida, ¿no? Porque se siente amenazado precisamente por el hecho de que la noche tradicionalmente ha sido un espacio de amenazas, y entonces lo que hace es pues activar bucles de pensamientos reiterativos, pensamientos negativos, precisamente para que estemos más alerta ante posibles amenazas que hayamos tenido en otros momentos de nuestra vida, ¿no? Tanto de recuerdo como de anticipación. Bueno, de nuevo, yo no soy un experto, lo que a mí me interesa es esa experiencia que comentas, ¿no? Esas angustias de la noche, que da igual que nosotros sepamos realmente que por la mañana nos acordaremos de lo que nos ha angustiado por la noche y nos parecerá una chorrada. Uh-huh. En el momento nos parece importantísimo y entramos en este círculo de pensamientos angustiados que para los que tenemos, digamos, mal dormir crónico, pues significa que ya es parte de nuestras noches y parte de nuestra experiencia subjetiva tener este momento del día en el que vamos a estar pues más angustiados de lo habitual.
Después, de hecho, había una cosa que también me ha hecho mucha ilusión leer, que es verdad que no conocía a mucha gente que le pasase esto, que me pasa a mí también, que es que tú no ves pelis de miedo. Esto me pasa a mí, yo lo defiendo constantemente. No veo pelis de miedo. ¿Por qué? Porque me dan miedo. No quiero pasar un mal rato en el cine. ¿Por qué? Yo no quiero pagar para ver un mal rato. Para eso pago para ir a ver el Granada y sufro viendo al equipo. Pero es verdad que no conozco mucha gente que le pase esto. Eso sí me ha unido con David Jiménez Torres. El hecho de no ver pelis de miedo, porque me da miedo generalmente. Entonces, para pasar un mal rato no...
Sí, yo, fíjate, comentábamos antes esta idea del tabú o no tabú, ¿no? Yo creo que la gente no habla tanto de sus problemas de sueño, no tanto porque sea tabú como porque piensan que no les va a interesar a otra persona. El tema de los terrores nocturnos o el miedo en la vida adulta, yo sí que creo que ahí hay un poco más de tabú, ¿no? Hasta cierto punto es algo un poco vergonzoso admitir que siendo un adulto, digamos, integrado, que paga impuestos, que tiene una hipoteca, etcétera, que aún así... una peli con una actriz que hace como si estuviera poseída, ¿no? Es algo que te puede dar miedo por las noches. Y sin embargo, a ver, los estudios que yo he consultado preparando el libro demuestran que esto es algo bastante extendido, ¿no? Y también está vinculado, digamos, con la dificultad para dormir, el hecho de que puede entrarte un miedo o una inquietud o una angustia, a lo mejor incluso como parte de un principio de sueño, ¿no? Uh-huh. Empiezas a dormirte y de repente tienes un principio de pesadilla y esto te desvela. Y me parece importante hablar de esto. También un poco reírnos de nosotros mismos.
Sí, no, por supuesto.
O sea, la idea de que, a ver, yo tengo ahora 35 años, el hecho de que de vez en cuando me entre un ramalazo de miedo de pensar que la niña del exorcista me puede aparecer al lado de la cama, pues es algo que es cierto, entonces tengo que contarlo, pero por otra parte, pues me tengo que reír de mí mismo.
Y aparte, ¿no? Pasa otra cosa. Bueno, primero, ¿tú no crees que, por ejemplo, esto humanizaría a los políticos? Si mañana Sánchez coge y dice, no veo pelis de miedo, porque me da miedo. Yo, es que la gente lo entendería, o no, se metiría con él. Pero
yo creo que la gente sabría que estaba mintiendo, ¿sabes?
Primero que no lo diría, eso para empezar, porque le dirían, ¿dónde vas? No digas eso, Pedro. Pero después, es verdad que pasó una cosa muy curiosa, y esto tendrá estudios también científicos, y es el hecho de que cuando por la noche tenemos miedo, ponemos la manta por encima, como si la manta nos fuese a proteger de algo. Quiero decir, si alguien viene a matarnos por la noche, esto ya es algo que pensamos cuando eran niños, si alguien viene a matarnos por la noche, no nos va a proteger una manta. Pero tenemos esa capa como si fuera casi una especie de muro para evitar los miedos.
Sí, es interesante, aquí estamos en el centenario del Ulises, ¿no? Y digamos Ulises, el Ulises de James Joyce, es la celebración del día, ¿no? Uh-huh. Es un día que además acaba pues en el momento en el que se va a dormir el protagonista con su mujer, y la siguiente novela de Joyce es el Finnegan's Wake, ¿no? Que es precisamente la noche y todo el espacio de irracionalidad y de caos que es la noche. Por eso es un libro imposible de leer. Pero, o sea, lo comento a propósito de lo que decías, porque precisamente nuestro comportamiento por la noche es tan profundamente irracional, tan extraordinariamente ridículo como acabas de señalar, ¿no? Sí. La idea de que pienso no solo que va a entrar un asesino en serie que viene a por mí en la casa, sino que me voy a proteger cubriéndome con la manta. O sea, este asesino profesional que quiere matarme se va a ver disuadido con una pequeña mantita con la que me voy a cubrir la cabeza.
Joder, no, que eso es... Es verdad que somos niños por la noche, después muchas veces somos auténticos niños. Pero, a ver, bueno, aviso para padres y madres. Tú ya lo eres también, con lo cual ya te aviso también, y lo dices en el libro. Cuidado que a lo mejor, si su hijo o su hija de adulto o de adolescente no se acuesta muy pronto, esto es algo también que me ha parecido fascinante, quizá no sea culpa tanto del niño como de su genética. Quizá esté programado para funcionar más por la noche que por la mañana. Esto, ojo a esto, que esto puede llevar a muchas discusiones y a muchas discusiones que puedan vencer los hijos a los padres con este dato.
Sí, aquí mi fuente es un libro que tuvo mucho éxito, que publicó en España Capitán Swing en 2019, me parece, que se llama ¿Por qué dormimos?, de Matthew Walker, y él digamos desarrolla esta tesis de que ciertas personas tienen una predisposición genética, lo que se conoce como el cronotipo tipo búho o vespertino, de que les cuesta muchísimo dormirse antes de las 2 o las 3 de la mañana. Pero luego, si les dejas dormir, podrían dormir 8 horas seguidas, ¿no? Uh-huh. Y el problema es que pues los horarios de trabajo o del colegio impiden que puedan dormir todo lo que deberían. Y él insiste mucho en esto, sobre todo en la adolescencia, porque comenta que por los cambios hormonales durante la adolescencia, la mayoría de adolescentes pasan a tener el cronotipo vespertino y luego, digamos, al llegar a la vida adulta vuelven a un ritmo, a un cronotipo normal, ¿no? Pero él lo que dice es que es ridículo que estemos obligando a los adolescentes a entrar en, a despertarse a las 7:30, a entrar en clase a la hora en la que lo hacemos, cuando sabemos que biológicamente la mayoría de ellos van a estar necesariamente cansados, uh-huh, y medio dormidos, y que entonces no les va a aprovechar nada la educación que reciban en las primeras horas de clase, que es un recuerdo que por otra parte todos tenemos, ¿no? La clase de las 9 y la clase de las 10 como un momento en el que te costaba mucho mantenerte despierto, no por el pobre profesor o la pobre profesora, sino por lo mal que habías dormido la noche anterior.
Bueno, a veces también por el profesor, también todo se ha dicho. Bueno,
yo soy parte del gremio, yo tengo que defender
claro, yo como alumno tengo que criticar a los profesores. No, broma. Sois todos maravillosos, casi todos. Bueno, pero por curiosidad, ¿sobre qué hora te acuestas y sobre qué hora te levantas, más o menos?
Yo, por suerte, he elegido caminos profesionales que me permiten tener cierta variabilidad de horarios. Los días que me toca clase a las 9 de la mañana, pues me despierto a la hora que sea necesario para llegar a tiempo al campus para prepararlo, digamos a las 7 o un poco antes. Los días que no tengo clase a primera hora me puedo despertar un poco más tarde. A mí generalmente me cuesta mucho dormirme antes de la 1 o de las 2 de la mañana. Da igual si me ha costado entonces o si me ha costado a las 10:30. Me resulta muy complicado. Y además, como la mayoría de gente que tiene el cronotipo vespertino, yo soy especialmente productivo y me siento especialmente lúcido en ese espacio de tiempo. Todo lo que va, digamos, desde las 9 de la noche hasta las 2 o las 3 de la mañana, cuando puedo, es mi mejor momento de trabajo, sin ninguna duda. Además, cuando he escrito la mayor parte de mis libros, buena parte de mis artículos de investigación, el momento, si yo organizara mi vida alrededor del momento del día en el que soy más productivo y trabajo mejor, sería alrededor de ese espacio, entre las 8, 9 y las 3 de la mañana.
Y además, que vienes a decir en el libro también, ok, vale, es un horario complicado para hacer vida social. Y decías tú, y había algunos escritores afamados que lo tenían, la cosa es si me compensa tener ese horario. De momento no me compensa.
Hay una pregunta que todo escritor se tiene que hacer en algún momento de su carrera, que es cuánto estoy dispuesto a sacrificar para ser el mejor escritor que pueda llegar a ser. En muchos casos esto significa si deberías mantener pues un trabajo, digamos, más estable o deberías dedicarte por completo a la literatura. En mi caso, al menos la pregunta se ha planteado en horarios de trabajo, ¿no? De si debería intentar organizar mi vida, que es un consejo que me dio el escritor Andrés Trapiello, de organizar mi vida alrededor del momento de la escritura.
También estuvo aquí Andrés.
Sí. Y además, él fue muy generoso con ese consejo, que además a mí me ayudó a plantearme mucho esta cuestión. Claro, el problema es, ¿yo estaría dispuesto a condicionar toda mi vida alrededor de poder escribir en esas horas? Es que el sacrificio que tendría que hacer en términos de vida profesional y de vida familiar también sería muy grande. Al menos por ahora, yo no estoy dispuesto a sacrificar tanto por la escritura.
Que esto además entronca con otro tema, que esto todo el mundo lo ha reflexionado, sobre la felicidad del éxito y la infelicidad también del éxito. Es decir, por una parte hay gente muy exitosa en la parte laboral, pero también muy infeliz en la parte, bueno, pues en la parte de su vida social, su vida amorosa, su vida sentimental, quiero decir. Que también está ese debate sobre cuánto sacrifica uno para llegar a la cima y cómo de solo después está en esa cima. Porque es verdad que vemos, por ejemplo, a grandes presentadores o a grandes escritores o a grandes actores o a grandes que sacrifican mucho de una felicidad mundana que tienen personas que trabajan menos y no son famosas y ni lo serán nunca, ni supongo que es su intención, ni tienen ese prestigio, pero son más felices, por así decirlo.
Sí, es interesante aquí la cuestión del temperamento, ¿no? De la personalidad. Hay personas que son por temperamento ambiciosas, ¿no? Y que yo creo que esas contrapartidas que señalas se manifiestan relativamente temprano en la carrera de uno. Y hay gente que más naturalmente ambiciosa que decide que le compensa y que sigue por ese camino, y gente a la que le desanima, ¿no? Y digamos, saber quién va a tirar por un lado y quién va a tirar por el otro es bastante difícil de establecer. A mí también me parece que, claro, al comienzo todos queremos que nos vaya bien, ¿no? Y todos, sí, sobre todo sí, los que tenemos inquietudes literarias, los que tenemos inquietudes intelectuales, escribes también para que te lean, en buena medida también por una necesidad tuya, pero quieres que te lean y quien no querría, ¿no? Que sus libros, sus artículos tuvieran cierto recorrido. Yo también creo, digamos, es importante, digamos, hay un momento en el que tienes que elegir. Para mí ese momento todavía no se ha manifestado, pero es importante reconocerlo, ¿no? Saber cuando llegas a él.
Y después está la jodienda del que elige el camino de sacrificar parte de su vida y después no llega.
Sí, eso imagino que es una gran frustración.
Una frustración importante. Página 126, sobre la siesta. Dice, la siesta nos ofrece aquello que más podríamos desear, la posibilidad de apagar el día y encenderlo de nuevo. Un nuevo chapuzón de sueño podría librarnos de esos restos de cansancio que llevan estorbándonos desde la mañana. A ojos de un mal dormido, el ideal capturado por Sorolla en su cuadro La siesta se aproxima mucho a un Edén. ¿Eres siestero tú, David?
Ojalá lo fuera, ¿no? Mi experiencia de la siesta es... en algún momento del día piensas en la siesta después de una mala noche, sí, y te aparece como un oasis en el desierto, ¿no? La idea de, bueno, solo tengo que llegar hasta ahí y además tengo 40 minutos a media tarde perfectos, voy a dejarlo todo hecho antes de entonces, voy a echarme en el sofá de casa si estoy trabajando en casa. Va a ser perfecto. Además es como pulsar reset en el día, ¿no? Y entonces llegas a ese momento perfecto y... intentas dormirte y pasa un minuto, pasa cinco, pasan 10 minutos, hasta que al final consumes todo el tiempo que estabas intentando dormir y no has conseguido conciliar el sueño, porque si generalmente te cuesta conciliar el sueño por la noche, también te va a costar durante el día, y entonces te das cuenta de que ese oasis que había aparecido en mitad del desierto era un espejismo y ahora tienes que seguir caminando por la arena.
¿Te fuiste de España con 16 años?
15.
Con 15 años, en 2002.
Sí.
2002. Y volviste en 2015.
Efectivamente.
2015. En comparación con lo de los muebles en la noche y demás, que ves uno todo, parece que todo está cambiado por la noche, ¿cómo se encuentra uno en España después de vivir tanto tiempo fuera cuando viene? Quiero decir, ¿se encuentran los muebles cambiados? ¿Qué España diferente viste del 2002? Además fue el año del euro, ¿no? ¿Entramos en el euro en 2002 o en 2000?
Fue por ahí, sí.
Por ahí, más o menos. Sí. Al 2015, ¿cómo te encuentras esta España?
Bueno, claro, está el doble cambio. Por un lado, todos los años que pasan en la vida nacional, ¿no? Yo me fui en la segunda legislatura de Aznar y volví en la, digamos, ya empezada la primera de Rajoy. Pues imagínate todo, sí, lo que pasa entre medias, ¿no? Pues de la guerra de Irak a la crisis económica, ¿no? Y luego también, pues el cambio en uno mismo, ¿no? Yo me fui, pues siendo un chaval, me fui con 15 años y volví con 28, ¿no? No sé si he hecho un hombre, pero desde luego legalmente como un adulto, ¿no? Entonces, siempre es difícil separar qué es cambio de la vida nacional y qué es cambio en ti mismo. Yo sí que recuerdo cuando regresé a España en 2015 la idea de volver a un país con cierta efervescencia. Es verdad, un país que se encontraba con muchísimos problemas, ¿no? Pues veníamos de lo más grave de la crisis económica, crisis institucional también que acabó en la abdicación de Juan, sí, Carlos y la proclamación del nuevo rey. El procés ya había empezado y empezaba a acelerar hacia su fase más intensa. Digamos, desmoronamiento parcial de los partidos clásicos y aparición de los nuevos partidos. Entonces recuerdo una sensación de volver a una España distinta y también hasta cierto punto, quizás la palabra no es ilusionante, pero sí efervescente, ¿sabes? Y además como en la que estaban pasando cosas y que aparecían voces nuevas y que aparecían planteamientos novedosos. Recuerdo una sensación cuando estaba decidiendo volver, que para mí fue una decisión muy difícil de tomar. Es decir, yo tenía una plaza permanente en la Universidad de Manchester, podría haberme quedado ahí toda mi vida, y era un buen departamento, tenía buenos estudiantes, estaba muy profesionalmente muy satisfecho, pero también sintiéndome muy desarraigado después de tantos años viviendo en el extranjero, ¿no? Y me costó mucho, digamos, dar el salto al vacío de volver a España después de tantos años. Pero también te digo que no ha pasado desde entonces ni un solo día en el que haya lamentado esa decisión.
Bueno, para cerrar, unas preguntas cortitas y al pie, y vamos, que responde lo que te dé la gana. ¿Un libro que te hubiese gustado escribir?
Pues supongo que... me habría gustado escribir o Pastoral Americana de Philip Roth, porque es un libro en el que sientes que cada frase hay un escritor detrás en la cima de su talento que está esforzándose porque cada frase sea lo mejor que pueda ser. Me encantaría escribir un libro así de intenso y tan trabajado. Y también Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro, porque me parece que el juego narrativo que hacen las primeras 70 páginas de ese libro es tan difícil de hacer y tan digamos, crea tanta satisfacción en el lector que me provoca una enorme envidia, la verdad.
¿Dónde gastaría más dinero? ¿En una buena cama o en un buen sofá?
Una buena cama, sin duda.
¿Has probado alguna vez alguna cama de agua?
No, y tampoco entiendo a los que lo hacen.
¿Te has dormido alguna vez viendo una película?
Pues creo que no.
¿Ni siquiera un documental de la 2?
No, además los documentales me gustan.
Joder, macho. Vale, claro, es que si no te duermes en los documentales de la 2 ya es muy difícil. ¿De la actualidad española qué te da sueño?
Las polémicas diarias en Twitter, que sabemos que van a durar un ciclo de a lo mejor 12 horas, de una tempestad de tweets, y que tan rápido como vinieron se fueron.
¿Eres más de Netflix o de HBO?
La verdad es que ya me resultan un poco indistinguibles, la verdad. Soy más de plataformas que de la tele convencional, vale. Eso desde luego.
¿Un libro muy reputado que odies?
Uy, pues mira, te diría cualquiera de los de Roberto Bolaño. Siempre me ha resultado incomprensible el enorme éxito de Bolaño. Y dicho con todo el respeto hacia los amantes de Bolaño.
Y por último, ¿cuántas horas crees que duerme Pedro Sánchez?
Yo creo que duerme 7 horas muy, muy, muy bien dormidas.
¿Sí?
Yo creo que desde el momento en el que entró en Moncloa, ese hombre duerme muy bien.
Bueno, ahora llega el momento final del viaje en el taxi en el que me juego todo el partido, me hago un autopase de la muerte y depende de ti si marco o no. Voy a pincharte un tema, a ver qué te parece. Si me das el aprobado, pues me iré contento. He pensado qué ponerte y digo, aquella mítica canción que soñaba con California en un día de pleno invierno, pero versionada aquí por José Feliciano, mira. ¿Ser aprobado? ¿No te gusta José Feliciano? ¿No te gusta California Dreaming?
A mí me encanta California Dreaming. Me cuesta no preferir la versión original de The Mamas and the Papas, pero porque es una canción tan presente, digamos, en viajes en coche de la infancia. Y es una canción, además, que me gusta mucho y que me evoca, pues eso, muchos momentos en el coche con la familia. Esta versión me parece muy meritoria, ¿eh?
Vale. ¿Nota por poner rota a la canción, no a mí, digo?
Ah, no, a la canción seguro que un 10. Lo que pasa es que la de Mamas and the Papas es un 12, ¿no?
Bueno, Glorieta de Quevedo, barrio de Chamberí, que vaya bien el mal dormir. Que te dé buenos sueños, iba a decir. Esto es un chiste fácil. Gracias, David. Si tienes alguna cosa más que decir, puedes decirla, que este es tu programa.
No, muchas gracias a ti. Y nada, espero que quien se acerque al libro, ya sea mal durmiente o bien durmiente, pues pueda encontrar en él una oportunidad de plantearse su relación con el sueño, que creo que es más importante de lo que a veces pensamos.
Un abrazo, David.
Un abrazo.
Andrés Calamaro, bienvenido al Taxi de Onda Madrid.
Muchas gracias, Taxi. Gracias, Carlos.
Carmen Lomana, ¿qué tal? Bienvenida al Taxi de Onda Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Manuela Carmena, bienvenida al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Pepe Rodríguez, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Un placer estar aquí contigo.
Qué bueno tenerte aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Somos muy fanses tuyos. Arcadio Espada, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
Julio Maldonado, más conocido como Maldini, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien. Todo lo que has dicho es absolutamente real.
Real. Sí, la leyenda era real.
El Taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Onda?
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
¿Qué sería de nosotros sin la rivalidad, no? Sin una mínima competición, si es que está en nuestra naturaleza. Queremos tener el césped más bonito que el del vecino de al lado. Queremos que la plaza del parking sea la que no pilla columna. Que el coche ya de por sí sea un cochazo, mayor que el de al lado. Queremos ser más altos, más guapos, con la voz más bonita del mundo. El mundo se ha hecho a base de rivalidades, no a base de Batman contra el Joker, de Cristo contra Satanás, de Superman contra Lex Luthor, de Ruiz Mateos contra Boyer, que te pego leche, de Felipe González contra Aznar, de Liam Gallagher y Noel Gallagher, los de Oasis, los hermanos. Esos hermanos rivales, ¿no? El mundo está construido con rivalidades históricas, también en el deporte, claro que en el deporte. Por ejemplo, en el ajedrez, ¿no? Que sí es un deporte pesado. Anatoly Karpov y Garry Kasparov, 144 partidas entre el 84 y el 90. En el tenis, pues nuestro Rafa Nadal contra Roger Federer, ¿no? La fuerza y el estilo, el yin y el yang, siempre gusta mucho. O también en épocas más pasadas, pues Bjorn Borg y John McEnroe, cada uno se llevó 7 de los 14 choques en los que se vieron las caras entre el 78 y entre 1981. En el ciclismo, ese deporte durísimo y a veces incomprendido, Italia tuvo en su momento dos sentimientos, porque tenía dos aficiones, ¿no? Una hacia Gino Bartali y otra hacia Fausto Coppi. Cada uno ganó 3 Tours de Francia. También ese deporte, también retratado en el cine, ¿no? El boxeo. Hubo una rivalidad histórica para dirimir quién era el rey del mundo, el rey del boxeo. Muhammad Ali contra Joe Frazier. Ya en tiempos más recientes, pues la rivalidad entre Valentino Rossi y Marc Márquez en el motociclismo. O en la Fórmula 1, nuestro Fernando Alonso, el nano, contra Hamilton. Aquí, como es normal, defendemos el plan y a nuestro Fernando Alonso. Y en el mundo del fútbol, el deporte rey, bueno, es que hay muchos ejemplos, ¿no? Está el Boca Juniors contra el River Plate, está el Real Madrid contra el Barça, está el Partizan contra la Estrella Roja en el fútbol serbio, el Benfica o Porto en Portugal, el Galatasaray y Fenerbahce en Turquía, Mourinho y Guardiola, porque también hay competición en los banquillos, el Peñarol contra el Nacional en Uruguay, el Milan contra el Inter, el Olympiacos contra el Panathinaikos en el fútbol griego, el Spartak de Moscú contra el CSKA en las gélidas tierras rusas, el Steaua Bucarest contra el Dinamo en tierras rumanas, y en Madrid, ya lo saben ustedes, pues el derbi de la capital. Qué ganas tenía de utilizar la música de Desafío Total, la del partido del Plus, para recordarles esta mítica rivalidad entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. La rivalidad de una ciudad dividida en dos pasiones, que al final es la historia de Madrid, ¿no? Donde se entremezclan blancos y rojiblancos, vikingos e indios. Ya contamos en su día el origen del que es seguramente el club más importante de la historia del fútbol, que es el Real Madrid. 1897. Un grupo de jóvenes de la Institución Libre de Enseñanza fundó el primer club de fútbol, exclusivamente de fútbol de Madrid, sin cricket ni gaitas, bajo el nombre de Sociedad de Fútbol. Jugaban, claro, en diferentes descampados y zonas de la ciudad porque no había campos de fútbol. Pero la historia nos cuenta que llegado 1900, esa sociedad tuvo problemas y hubo una escisión. ¡Oh, madre! Qué bien habla este chico. Pero ya es radio del pasado, ¿no? Hoy estamos en la radio del presente y hoy toca poner el retrovisor para hablarles del origen del Atlético de Madrid Club de Fútbol. Y todo comienza, como no podría ser de otra manera, con un partido de fútbol. Corría el mes de mayo de 1902 y Alfonso León, Fernando María, Santiago, Isidro, Pascual, Antón. Se lo repito. Alfonso León, Fernando María, Santiago, Isidro, Pascual, Antón, es decir, Alfonso XIII, cumplía 18 añitos. y su llegada al trono de España también, ¿no? Y fue entonces cuando se decidió celebrar en Madrid la primera Copa de España, lo que se llamó para entonces Copa de la Coronación, porque se coronaba al rey, ¿no? Un torneo impulsado por los hermanos Carlos y Juan Padrós, dos de los fundadores del Madrid Football Club, lo que hoy es el Real Madrid Club de Fútbol. Y el partido, disputado en el Hipódromo de Madrid, entonces era Estadio de Madrid, se lo llevó el Vizcaya, un equipo que sumaba aficiones del Athletic Club y el Bilbao Fútbol Club. Nació entonces la idea de un grupo de estudiantes vascos que en abril del año siguiente, de 1903, decidieron fundar un nuevo club de fútbol, uno de los primeros de la ciudad de Madrid, el Athletic Club de Madrid. Para entendernos, el Athletic Club de Madrid era una especie de sucursal del club vasco en la capital, pero era una sucursal particular, puesto que el club madrileño bilbaíno contaba con una junta directiva propia, era una sucursal con mucha independencia. ¿Y cuándo comenzó a rodar la pelota? Pues en un campo de fútbol. No era de césped, claro. Estaba situado detrás de las tapias del Parque del Retiro y el 2 de mayo de 1903 se organizó el primer partido de la historia del club. ¿Quién jugaba? Pues los mismos socios del club.
Caballeros, ya contaban con mi curiosidad, pero ahora cuentan con mi atención.
Así es. Exactamente, eran 25 socios y 25 los que se fueron turnando para jugar, para así dilucidar. Tú sí, tú no. Tú de portero, tú de delantero, tú de extremo centro. Si es que ahí en ese momento había extremos centros, porque no se sabe muy bien. Para así dilucidar cuál sería, pues, el equipo definitivo que llevaría al Atlético de Madrid, Athletic Club de Madrid, en sus primeros partidos. No será hasta febrero de 1907 cuando el Athletic Club de Madrid se inscribirá en el registro de asociaciones, es decir, obtendrá una personalidad jurídica propia y proclamará su independencia del Athletic Club de Bilbao. Y así que sí, ni sucursal rara ni nada. Un club único. Sería en 1911 cuando se empezaría a extender el mote de los colchoneros para los atléticos, para referirse a los atléticos. A ver, tiene una explicación muy sencillita, ¿eh? Se la imaginarán ustedes, ¿no? Las camisetas rojiblancas que se empezaron a utilizar aquel año, pues hubo mucha gente que le reencontraron parecido al uniforme con las fundas de las colchones de la época. Y de ahí el mote que le sobrevive hasta hoy, aunque ya las fundas de las camas pues no sean rojiblancas, o al menos la de la mayoría de personas que tenemos fundas normales. Como todo equipo de bien, el Athletic quería y debía tener un hogar fijo donde disputar sus encuentros, entrenar, y el presidente de la época, Julián Ruete, que ojo al dato, también hacía de entrenador unas cuantas veces, impulsó la construcción de un nuevo campo de fútbol que hiciera de Athletic un club de solera, ¿no?, en las grandes entidades de España. Así, en febrero de 1913, se inauguró el campo de O'Donnell, que estaba, te vas a sorprender, en la calle O'Donnell de Madrid. Pero, ¿y los títulos cuándo llegan, Carlos?
Tic-tac. Tic-tac.
Tranquilidad.
Tic-tac.
Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Será el 23 de enero de 1921 cuando se ganaría el Campeonato Regional Centro, con los brillantes jugadores, hoy carne de olvido, como sabemos todos, Luis Olaso, Polopo, Desiderio Fajardo, y dos años más tarde llegaría algo más que un trofeo, la casa de todos los atléticos, el Stadium Metropolitano, en la avenida Reina Victoria, con capacidad de hasta 25.000 localidades, toda una proeza para la época. Pero la situación del país se empezó a torcer en los años venideros, ya saben, y daría lugar a, pues, al golpe de estado fallido que provocaría la guerra civil. Y el fútbol, como es normal, paró. Tras finalizar la Guerra Civil, el club se fusionó con el Club Aviación Nacional, una sección deportiva del Ejército del Aire, bajo la nueva denominación del Athletic Aviación de Madrid, Atlético Aviación. De ahí viene una enorme vinculación del club con el Ejército del Aire. Llegaría, pues, el resto de la vida del Atlético Aviación, en nombre del nombre que mantendría hasta 1947, llegarían las dos primeras copas de liga, de las primeras ligas del 40, llegaría el Atleti de Elenio Herrera, el entrenador argentino, las primeras copas del Generalísimo, que le ganó al Real Madrid en el Bernabéu por 1-3 en el año 60, y asomarían por las páginas doradas del Atleti para la Recopa de Europa del 62, la época de Vicente Calderón, la inauguración del Estadio de Manzanares, lo que después sería el Calderón, y lo que hoy no es más que Madrid-Río y por debajo pues la M30. Y en definitiva llegarían títulos, derrotas, el descenso a segunda y el ascenso, y las Champions que no pudieron ser, y el cholismo, y Jesús Gil y Gil, y Fernandito Torres, y Luis Aragonés, y todos sus aficionados, que son seguramente el mejor título que puede tener el Atleti.
Aunque apenas queda un socavón junto al Manzanares y atascos en los bulevares de mi corazón, los profetas de anteayer son gaviotas de alas rotas, muertas.
118 años les contemplan ahora a los atléticos, ahora en otro estadio, el Metropolitano, el Wanda Metropolitano. Sigue lleno de rojiblancos, sigue con su afición, sigue luchando partido a partido. Tarde de domingo más, de esas en las que hasta a Dios le parecería buena idea hacerse un "esta casa era una ruina" y volver a construirlo todo, me puse a ver "Érase una vez en América" y a las 4 horas después vi que solo había pasado hora y media. Es el síndrome dominical, me dije, todo te parece lento, aburrido, tiene menos ritmo que el 4:33 de John Cage, pero aún así aprendí algo ese domingo. Lo que aprendí en aquel domingo es que una mala tarde la tiene cualquiera, que sigo pensando que los goles que se marcan en la Condomina son imaginados, bueno, que la Condomina es un lugar imaginado, inventado. Que claro que es mejor vivir en la ignorancia, pero vinimos a saber, que hablamos mucho de si existe o no la meritocracia, pero ¿cuándo hablaremos de la guapocracia? O si era más feo que pegarle a un padre en Nochebuena, pues eso es una injusticia, ¿no? Y un lastre para toda tu vida. Pensé en aquel domingo que en realidad os cae mal Pablo Motos porque gustaría estar en su lugar, que me cae bien Boris Johnson porque sale a correr en zapatos y bañador. ¿A quién le puede caer mal un tipo que corre en zapatos y bañador? Que lo mejor es no saber que algo lo haces por última vez. Que al salir del cine sigo adoptando la personalidad del protagonista y pienso seguir haciéndolo. Que debe ser duro no ser español, ni italiano, ni mediterráneo, pero por mucho que nos quejemos, ¿no? Que nos estamos quedando sin grandes famosos. Esto es un problema nacional. Seguimos gastando el chicle de la Jurado y la Pantoja. Algún día se acabará. Pensé en que prefiero vivir en una ciudad fea y con mal tiempo, y con buen tiempo, perdón, que en una muy bonita y con mal tiempo. Me refiero a París. Recordé también que en aquella jornada dominical, lo que dijo Forges, ¿no? Que los italianos son españoles con marketing. Aquí nunca nos supimos vender bien. Que la gran peli de Madrid seguramente sea El Día de la Bestia de Álex de la Iglesia. Y que el gran sueño de muchos madrileños es que derriben la Torre de Valencia. ¡Qué fea es! Que los programas de radio algún día se acaban, como se acaba el amor, de tanto usarlo, de tanto hablar. Este programa se lanza en domingo, pero se puede escuchar un viernes, que es el mejor día de la semana. Es una de las cosas que aprendí en aquel domingo, hasta que me di cuenta de que era sábado, que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde.